Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a saludar a José María Goñi, que es acaba de publicar un libro, ha estado muy vinculado siempre al mundo de la edición. En internet dicen que ha sido diplomático, pero menos mal que yo le he preguntado antes de empezar. José María Goñi, buenos días.
Buenos días. En internet se explican muchas cosas. Yo recomiendo que todo lo que se lea en internet, en fin, se vaya con un cierto cuidado, ¿eh?
Porque yo acabo de conocerlo y claro, había mirado por ahí, incluso le calificaban de algunas embajadas.
Sí, es curioso, sí, pero parece ser como un Goñi, sido...
Pero yo puse José María Goñi, editor. Bueno, tiene trayectoria en la edición y en 2020 creó la Fundación Art y Paraula, que tiene por objetivo la promoción de la literatura infantil y juvenil, así como la publicación de libros de interés pedagógico. Pero estamos ante un libro que no tiene que ver con ese asunto o ese objetivo de su fundación, porque ha publicado un libro que novela la vida de su abuela, que se llamaba Francisca Calpe, La española en Montmartre, es el título del libro que acaba de publicar, y que descubre la verdadera personalidad de su abuela, un secreto que se ha guardado durante 90 años.
Pues sí, es un secreto de familia que te tengo que explicar, Jesús, que tú no sepas. En Andalucía, pero también en España, esto de los secretos de familia lo llevamos en la sangre, ¿eh? Forma parte del ADN de las familias españolas y en este caso, como en otras muchas, pues la familia, los nietos de Francisca, entre los que me incluyo yo, pues no parábamos de intentar indagar qué pasaba, porque lo que no podía ser es que todos éramos primos, todos teníamos apellidos diferentes, ¿no? Y cada vez que intentábamos entrar en detalle, callada por respuesta. Y al final, cuando mi madre cumplió 90 años, le hicimos un homenaje, era la última hija viva de mi abuela Francisca, y al final se derrumbó y nos explicó una historia que en principio nos sorprendió a todos, pero que luego fuimos viendo que tenía, que era verdad todo, porque, en fin, e incluso llegamos a Francia, donde ella, mi abuela, tiene un cuadro, un retrato precioso.
En el Museo de Arte Moderno de París.
De la Vila de París, sí, porque hay dos museos.
Pues ese retrato es la portada del libro de Marie Blanchard, una pintora de las vanguardias. Y ese cuadro no fue nunca de la familia, no fue nunca de su abuela.
No fue nunca de mi abuela, porque al final, cuando comienza la Gran Guerra, la pareja huye de París. Los alemanes estaban a punto de entrar en París, ellos huyen, al igual que muchos otros españoles, regresan a España y se fueron con lo opuesto, E incluso este cuadro lo pintó María Blanchard, la gran dama del cubismo europeo.
Bueno, coetánea de Picasso, de Gris, unida a ellos en todo aquel mundo de las vanguardias.
Y lo pintó sin tenerla ella presente, porque cuando se le muere una hija en París, Amélie, que se muere de la miseria y el hambre que pasaban, el dolor le capta, la María Blanchard le capta ese dolor de esa mujer. Y claro, la imagen, ahora se entiende el cuadro, ¿no?
Porque está así, claro.
Es así.
Ese cuadro, porque tiene una fuerza...
Una fuerza tremenda. Enorme. Si no se explica, si no se lee este libro, no se entiende el
porque
cuadro.
Porque el cuadro, claro. A medida que iba leyendo el libro, miraba, porque al principio es una figura que te impresiona, ¿no?
Impresiona
y que casi te retrae. El libro, por cierto, está publicado en Bookman y se presenta esta tarde a las 7 en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Bueno. Yo quisiera que, brevemente, porque ha necesitado un libro para contarlo, ¿quién fue su abuela Francisca Calpe? ¿Quién fue?
Pues Francisca nace en 1885 en un pequeño pueblo de la provincia de Castellón, en el seno de una familia acomodada, venida a menos. Y gracias a las últimas voluntades de su padre, un hombre culto, aficionado a la pintura y a la literatura, al que sus paisanos de manera despectiva apodaban el afrancesado, pues esta niña tendrá acceso a la educación, una cosa inaudita para las muchachas de su tiempo, porque estaban destinadas al matrimonio, a la procreación, a las tareas domésticas y poco más. Y gracias a ello, sus ansias de libertad y su deseo de conocer el mundo, cuando cumple 23 años, marcha hacia Barcelona.
Pero es curioso el padre, que lo único que deja, porque estaban, como dicen por esta tierra, estaban tiesos, porque se habían venido a menos, no tenían nada, deja que se encarguen de darle conocimiento, lectura y escritura,
sí,
no más.
Porque, de números y de letras.
De números y de letras.
Sí, sí.
Que a su hija Francisca le dieran, de números y de letras, le dieran formación.
Sí, sí. Era íntimo amigo del profesor del pueblo y ese hombre...
Vicente.
De Vicente. Don Vicente. Y este hombre, pues, cuando acababa de impartir clase entre los niños de las familias bien de Montanejos, pues él venía a casa a dar unas horas de educación a Francisca, y Francisca de seguida destacó. Además, ella penetra en esa biblioteca que tiene su padre por primera vez en su vida, y cuando entra allí, no sé, a ella le parece que su padre vive ahí en esa biblioteca, ¿no? Y por lo tanto se siente seducida por los libros de su padre, intenta asumir todo lo que puede en unos momentos donde esto generaba problemas dentro del pueblo.
Sí, verdadero problema con el cura de por medio, metiéndole a la madre pues todos los horrores de una chica que iba a leer. Pero de ahí a París, ¿cómo llega? Y a codearse con Picasso, con Juan Gris.
Pues ella cuando llega a Barcelona tiene la mala suerte de que llega 3 días antes de que comience el estallido de un proceso revolucionario que se conocería como la Semana Trágica. Es decir, un poco que los oyentes hagan a la idea, los anarquistas se hacen con el control de la ciudad de Barcelona durante casi una semana. Aquello era el caos, un desastre. Y ahí, en medio de esta situación, ella conoce a Carlos, el amor de su vida, un joven pintor que había sido formado en la Escuela Moderna de Barcelona, una escuela de vanguardia que dirigía un conocido anarquista que se llamaba Francisco Ferrer y Guardia, y que había sido además un alumno de un jovencísimo Picasso que impartía clases de manera altruista en esta escuela. Y hay documentación que lo prueba. Y que estaba en busca y captura por su implicación en la revuelta. Y al igual que muchos españoles en aquellos tiempos difíciles, pues tuvieron que tomar el camino del exilio, y con la ayuda de mucha gente, porque en aquella época en España la gente era muy solidaria, pues logran cruzar la frontera. Y yo creo que hay en la ruta del exilio se de alguna manera se describe con mucha exactitud. Por esa ruta pasaron muchos ciudadanos en este país. Al final llegan a París y no tardan en integrarse en lo que era la fértil vanguardia artística concentrada en torno al barrio de Montmartre. Y se da la circunstancia de que al final fusilan a Francisco Ferrer y Guardia, y André Salmon les cede gratuitamente su antiguo apartamento en el Bateau-Lavoir.
Bateau-Lavoir, el famoso Bateau-Lavoir que usted descubre aquí, que allí lo que pasaban eran un hambre canina. Aquí le bató la Boar, donde estaba, tenía Picasso, residencia. Y allí había, bueno, hambre, discusiones, incluso tiros.
Sí, 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 bueno, porque Picasso tenía una Browning de 6 tiros, es decir, poca broma. Y a la gente de Picasso se la conocía como la banda de Picasso. Y en Montmartre, en aquella época, por decir algo, también se refugiaba una banda que aterrorizaba a París, que se llamaban los Apaches. Y hay una anécdota que al final tuve que sacar del libro porque ya no me cabía, pero que en la tercera edición lo voy a poner otra vez, que es que cuando ellos vuelven del Sena de divertirse por la noche, claro, absenta, coñac, opio y demás, y no podían, entonces se subían con un burro que se llamaba Lolo.
Sí.
Que era de un amigo que de Montmartre, que tenía un tugurio que se llamaba Fede. Y vuelven a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana vuelven con dos tíos encima al borrico, andando y demás, y se ponen a discutir con uno de la banda de los apaches en la plaza del Tertre. Y al final, una balacera. Iban tan borrachos y tan mamados todos que no acertaron ni una. Pero nada más le acertaron a la punta de la oreja del borrico, que fue rebuznando calle para arriba. Una historia muy divertida, ¿no?
Un libro, Miguel Ángel, que es una película, yo no sé si...
Es que es justo lo que iba a decir.
Miguel Ángel es muy cinéfilo y leyendo este libro es una película.
Yo, bueno, entiendo que al escuchar esa historia por primera vez, evidentemente uno siente la sensación de esta historia tengo que contarla, ¿no? Sí, sí. Pero en una novela, evidentemente, es una de las mejores vías, pero yo estaba viendo ya, me estaba imaginando la película, ¿no? De esa pareja en Barcelona, en esa Barcelona. A mí me interesa, ha hablado antes de un secreto familiar, ¿no? Que no sé si, que nos ha dejado un poco ahí con la intriga, no sé si se puede contar algo de ese secreto, si se revela en esta novela, sin hacer mucho spoiler, o qué tipo de secreto es.
Hombre, ahí, a ver, la familia me ha autorizado a llegar a unos límites, uh-huh. Es decir, pero se intuye, cuando lees el libro, se intuye que hay una relación especial, por decirlo de alguna manera, entre Fernande Olivier y Francisca, la protagonista, sí, de la novela. Se intuye, no hay que ser... Al final es una novela de mujeres. Uh-huh. Es decir, la diferencia... El tema del estudio de las vanguardias parisinas, esto es un tema muy trillado, pero la novedad en este caso es que la explica una mujer. Uh-huh. Y cuando una mujer explica la historia de las vanguardias en París, cambia todo.
Entre otras cosas, que el machismo era recalcitrante.
Bueno, esos hombres eran revolucionarios de cintura para arriba, claro. De cintura para abajo eran hombres como todos los demás. En aquella época, muy machista, ellas se mataban a trabajar y ellos se pegaban la vida padre, la vida bohemia. Y luego encima la historia ha sido muy dura con ellas porque ellas no han aparecido para nada y han aparecido ellos como si fueran no sé qué. Claro, por primera vez, si no es la primera vez, Fernando Olivier tiene un libro también que un poquito lo trata, pero por primera vez podíamos decirnos, explica ella cosas, pues qué comían, cómo se divertían.
Poco. Bueno, por ejemplo, una necesidad enorme.
Un día que hacían macarrones, que por ejemplo Fernando Levé y los Sibelín, que era la compañera de por aquel entonces de Juan Gris, estaban especializadas en hacer unos macarrones. El día que había macarrones, que era una vez a la semana, sacaban todos, todos los que vivían en aquella comuna, un plato de aluminio, y era fiesta gorda, ¿no? O como por ejemplo la fiesta de fin de año de 1909, sí. Eso no tiene desperdicio, ¿eh? Mm. Es decir, es así, ¿no? Y las contradicciones que tenían. Y por ejemplo, hay un elemento, fijaros que la novela, yo hago una cosa que es muy difícil, o intento hacerlo lo mejor posible, que es, la protagonista es Francisca, pero ella explica la novela y ella escribe la novela. Uh-huh. Y además yo me coloco en el personaje de una mujer. Y yo creo que lo hago sin caer en el error del típico estereotipo femenino. No se nota que está hecho por un hombre en absoluto. Parece ciertamente que está hecho. Es un travestismo literario.
Sí. Y José María, si su madre no le llega a contar esta historia...
Se hubiera perdido.
¿No hubiese aparecido de ninguna de las maneras? ¿Nadie más le ha sobrevivido, digamos, a eso? ¿Se ha dejado ningún tipo de testimonio?
Y estoy seguro de que en España hay centenares de familias que tienen historias que son secretos, sí, y que valdría la pena destapar, porque eso forma parte de una parte de la historia de España que se va a perder, y son ellas las que tienen. Los hombres no se enteraban de nada. Estas historias eran transmitidas de abuelas a madres, sí, de madres
pero
a hijas.
Pero como muy bien cuenta, la historia, ¿qué dirán? El temor a qué dirán de esta casquivana que se ha ido a París, el temor de la madre a qué dirán de su hija, qué dirán de la familia, ¿no?
Sí, claro, porque hablar francés en aquella época, imaginaros que era una lengua pecaminosa. Es decir, cuando su madre se entera de que ella habla francés, hija mía, sobre todo que no lo sepa nadie, me tienes que prometer que no vas a hablar nunca más francés en tu vida, ¿no? Es una cosa...
Bueno, ella escribió desde que llega a París, lo que se va contando en la novela, que también podía haber hecho un ensayo o una historia, haber escrito la historia sin ser novela. Ha querido hacerlo novela y meterse en el papel o en la piel de Francisca Calpe. Pero ella tiene unos diarios, ¿no? Existen unos diarios de ella.
De lo que ha quedado. Una foto de ella con María Blanchard en Santander, unos pendientes que le regaló Fernando Levier y que nunca se separó de ellos, que son los que aparecen precisamente
en el retrato.
Ha quedado tres partes de un diario que en su mayoría se perdió y ha quedado un libro que fue el que Carlos le regaló en París, que se llamaba El mundo subterráneo y que está dedicado por él. Esto es lo que ha quedado. Ahora, ¿la situación cuál es? La situación es que mi primo Joselito, que vive en Madrid y que tiene 87 años, está buscando desesperadamente en su inmensa biblioteca y en los 5 pisos que tienen la foto y el libro. Los zarcillos sí que existen. Y los tres tomos de su diario, mi madre los escondió cuando nos explicó la historia para que no pudiéramos conocer detalles de una vida, lo que ella consideraba muy escabrosa.
Una vida licenciosa.
Muy licenciosa.
O escabrosa que sería.
Muy escabrosa, ¿no?
Pero en algún sitio tienen que estar esos diarios.
Pero los estamos buscando desesperadamente y algún día espero poderlos encontrar.
Y su padre sí que leyó los diarios.
Mi padre estaba al corriente de todo. Yo tuve la suerte de tener los 4 años y medio viviendo en mi casa. Y los dos tenían la cabeza muy bien. Lo que no estaban bien era físicamente, pero la cabeza la tenían muy bien. Y mi madre intentaba siempre dulcificar, como no podía ser otra cosa, bueno, sí, pero... Y mi padre decía, no, explícale la verdad, esto no es así, esto es así. Y resulta de que se iba a la cama con esta.
Los temas de cama son siempre
claro,
muy,
ella intentando guardar un poco la memoria, ¿no?
Y ella se ponía muy nerviosa porque había... En fin, había jurado a su madre que todo esto pues se iba a tapar.
¿Y cuándo vuelve a España ella?
Ella vuelve en 1915, 1914. Es decir, cuando los alemanes
están a
punto de romper el frente, ya ellos se vienen para aquí, se vienen con lo opuesto. Su padre, que se dedicaba al negocio de los vinos, pues le arregla los papeles y demás. Y se van a trabajar, él se va a trabajar en Burgos, en la restauración de la Catedral de Burgos, muy bonito, donde también se encuentra con una situación un poco especial, porque esto de las dos Españas, esto forma parte también de nuestra tradición y nuestra costumbre, en lugar de coger y colaborar y todos juntos. Hay cosas que yo no entenderé jamás. En este país se puede matar o se puede fusilar a alguien por un punto y una coma, ¿eh? Es una cosa bien curiosa, ¿eh? Cuando resulta de que unos y otros son los necesarios para poder tirar adelante. Pues, ¿imagináis una España de encefalograma plano? Que todo el mundo pensáramos exactamente igual. Sería un desastre. Necesitamos la pluralidad de ideas. Necesitamos, como no puede ser, gente que piense de una manera y gente que piense de la otra. Pero lo que no tiene sentido es que por pensar de una manera o pensar de la otra estemos peleados. Lo que tenemos es coger y colaborar todos juntos para tirar para ir para adelante. Porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos muy difíciles, Jesús.
Sí.
Opino esto. Soy un hombre que de alguna manera tengo buena relación a nivel internacional con gente ciertamente importante y lo que me llega, sinceramente, se me ponen los pelos de punta. Se acaba, pues, si no nos espabilamos, perdón que entre, se acaba la época de las vacas gordas.
El estado del bienestar.
Sí, estado del bienestar está en peligro. Está en peligro de verdad.
¿Eh? A ver si nos vamos a ver como en Le Bateau-Boire. Qué miedo. Qué miedo.
Pues tendremos que sobrevivir. Pero la única manera que se puede sobrevivir en estos tiempos tan difíciles y en situaciones tan difíciles, en el libro se describe todos juntos a una, como Fuente Ovejuna.
La española de Montmartre, que a mí me ha descubierto cosas muy diferentes que nunca vimos, porque siempre fue muy endulzada la vida que nos presentaban. La bohemia queda muy bien para las óperas, ¿no? Y para las novelas, la bohemia, pero luego la realidad, durísima.
Es durísima.
Y aquí se cuenta con detalle, está muy bien contado, se lee muy bien. Publicado por Bookman y se presenta esta tarde, la presentación es a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad. Pues muchas gracias.
Yo nada más decir... Nada, que es un homenaje, no es un homenaje a mi abuela.
No, es
este libro es un homenaje a todas aquellas mujeres que en unos tiempos tan difíciles tuvieron que sacrificarse y intentando arañar un poco de libertad. Y yo para todas ellas les deseo ciertamente el reconocimiento de todas las veces. Yo creo que hace falta incluso un día... en España de reconocimiento de estas personas.
Y como bien ha dicho al principio, doblemente olvidadas.
Doblemente
olvidadas, porque fueron apartadas luego las que hicieron obra o que las tienen, ¿no? Quedaron relegadas. Eso ocurrió en París y ocurrió en España también con la generación del 27, por ejemplo, o esos años. José María Goñi, gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Y nada, que siga, porque desde luego la historia, si encuentra más cosas, seguro que le dará más juego y más jugo.
Muchas gracias.
Feliz estancia en Andalucía. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.